ranking.
A ver.
Que resulta súper atingente a propósito de que estamos discutiendo, ¿verdad?, el proyecto de ley de educación superior. Este acaba de ser aprobado en la Cámara, pasa al Senado.
Sí, o sea, estamos discutiendo, es una manera elegante decir que lo van a postergar como 3 meses. Yo creo que ese proyecto no se discute ahora, pero discutió hasta esta semana.
Se discutió hasta esta semana, se aprobó en la Cámara, quedó para pasar al Senado y probablemente ahí vaya a tener una pausa, como dices tú. Pero por lo mismo, resulta reinteresante este ranking del que quiero contarles en el fondo y que lo elaboró una revista británica que se llama Times Higher Education, que es un ranking que se hace periódicamente y que muestra cómo tiene base de comparación, ¿verdad?, con ranking anteriores. También muestra cuál es la evolución o cuál es el retroceso que experimentan determinados países, cuáles son las tendencias con las que se va armando esto y cómo se puede proyectar también el éxito o no de un país en materia universitaria. El ranking incluye a todas las universidades de América Latina. Es un ranking que se hace cargo del sistema universitario de América Latina y según el índice del año 2017 que se conoció hoy día, en la lista de 81 centros de estudio, Brasil encabeza el ranking con 32 centros de estudio, 32 universidades brasileñas. La estatal de Campinas es la que está primera en la lista, supera a la Universidad de Sao Paulo, de hecho, que en el 2016 había liderado este ranking. Y detrás de Brasil viene, mira, en segundo lugar Chile con 17 instituciones, después México con 13 y después Colombia con 11. Y entran por primera vez al ranking Argentina y Ecuador. Ahora, si uno empieza a desmenuzar, aquí es parte de lo interesante, no solamente el número de este 2017. Brasil, y en la visión del editor de la revista, Brasil está en la ubicación en la que está fundamentalmente porque invierte más en investigación y desarrollo que otros países de la región, pero todavía tiene un gasto bajo en comparación con los estándares mundiales. Ese es un primer llamado de atención para Brasil, pero el más importante es que Brasil, si bien se mantiene primera, bajó del lugar 23 al lugar 18, o sea, de tener 23, perdón, universidades entre las 50 primeras, bajó al lugar 18. Y 20 universidades de Brasil retrocedieron en relación con las posiciones que tenían el año pasado. O sea, el llamado que hace el editor del ranking es a Brasil es ojo con la autocomplacencia. Y respecto de Chile, destacan la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ubicadas en los puestos 3 y 4 a nivel de América Latina, y colocan estas dos universidades a Chile como el segundo más destacado del índice, ¿verdad? Son 15 universidades más las que están dentro de las primeras 50, son 17 en total, y estas son 4 más que las del 2016, o sea, hay una evolución en el caso de Chile en el ranking, y hay investigaciones de esta misma revista, junto con el Centro para la Educación Global de la University College de Londres, que incluyen a Chile dentro de un grupo de 7 países del mundo, y esto es lo que quiero dejar ahí dando bote a propósito de la discusión de la reforma, dentro de los 7 países del mundo a los que denominan tácticos. ¿Por qué? Porque consideran que son los que tienen mayores posibilidades de convertirse en las futuras estrellas de la educación superior. Eso es a partir de lo que tenemos, no de lo que estamos cambiando. Entonces, lo mismo que pasa con los resultados de los test internacionales, como la prueba PISA, que si bien no es el óptimo, pero muestra que hemos mejorado, ¿verdad? Ojo con esos datos, porque estamos siempre hablando de procesos que son de mediano a largo plazo.
Claro.
Y hoy día queremos cambiarlo todo, pero no estamos midiendo correcta, adecuadamente, cuál ha sido el impacto que han tenido reformas que han sido de mediano y largo plazo. La jornada escolar completa es una reforma que recién está empezando a ver sus frutos. La reforma, los cambios que se han hecho en materia de educación superior también, ¿verdad? Entonces, ojo que queremos meter la retroexcavadora y cambiar sistemas completos cuando estamos evidenciando hoy día buenos resultados de cambios que se han venido haciendo en los últimos 20, 25 años.
Buen tema, porque yo creo que la reforma educacional va por el camino correcto en muchos aspectos, pero es verdad que se ha generado también una especie de híbrido que muestra montones de falencias en otro, y estoy hablando al margen de la gratuidad y de la discusión sobre cómo reemplazar el crédito con aval del Estado. Estoy pensando también en los grados de autonomía, de lo que ocurre con las posibilidades de investigación para las casas de estudio, de lo que ha ocurrido con el AFI, del aporte fiscal indirecto, en fin, que también tiene un impacto directo en la formación docente de los alumnos por parte de los profesores. Además, esto va bien aparejado, ojo, con otras discusiones que tienen que ver con la malla curricular también de los colegios, porque es la base finalmente de los estudiantes que llegan a estas universidades. Estamos discutiendo hoy día qué hacer con física, química y biología, por ejemplo, y donde está esta propuesta para fusionar en tercero y cuarto medio estas tres materias en una sola, y donde no tenemos claro si los profesores van a tener la capacidad para poder explicar las tres materias cuando antes teníamos profesores especializados. Y cuando además la ciencia hoy día ha demostrado ser tan relevante en los desarrollos de la sociedad. Por eso creo que esto no transita por un solo camino, sino que por varios.